Bienvenidos, señoras y señores, a una semana más de Café Fandango en su estado actual, en el estado crisálida en el que estamos. Todavía no somos mariposa y Edu está sentado acá enfrente mío. No es que está desatendiendo sus funciones, sino que todavía las funciones son bastante las mismas que tenía la semana pasada. Hola Edu, ¿cómo estás?
¿Pongo a grabar?
No, está bien. Sí, no me refería a las funciones con el podcast, sino a las funciones paternales en realidad en este caso. Pero sí, poné a grabar ya que estamos.
¿Cómo va, Augusto? ¿Bien?
Todo bien, todo bien. Estamos grabando acá con Edu el episodio 604. Lo estamos grabando el lunes 13 y saldría publicado el miércoles 15, ambos de abril de este año. Y hoy caí que estamos en abril, que me llamó un poco la atención, pero bueno, los meses funcionan así.
¿Es un esquema de errores así el 600 también?
No, creo que solo 400. No sé qué.
Y 500. 500 hay un montón de...
Pues me parece que uno son errores y otras advertencias, pero podría estar equivocado.
El gateway denied o un access denied es un 500.
Ah, ok, ok. Bueno, entonces podría haber un 600. Ahora voy a buscar si hay un 604. Pero bueno, nada, acá estamos. Te cuento, Edu, ahora si querés me contás un poco de tu día o de lo que tengas ganas, o si no, de lo que estuviste jugando. Pero te cuento que el programa tenemos muchos lanzamientos, pocas noticias. Ya ni me acuerdo qué era. Creo digo esta. Claro, porque no la leí, no tengo idea de qué se trata. Así que nada, Edu va a hablar de algunas cosas que no sé bien de cosas. De Final Fantasy, vamos a hablar de Bloodborne, del Elden Ring, del Expedition 33, porque me parece que era un juego que debiera haber ganado un juego del año el año pasado y no ganó nada. De juegos clásicos como Metal Slug y de lo que estuvimos jugando esta semana. Ahora sí, Edu, no sé qué, si tenés ganas de compartir algo de tu vida personal con la gente. ¿Cómo? O si querés contarles que estuviste jugando la semana. Que vos tengas.
Vamos a hablar de que estuve jugando.
Ok. Tengo miedo a la muerte.
Claro, sí, la verdad. Me di cuenta que el tiempo pasa muy rápido, que no logré nada con mi vida.
Claro. Estándar.
No, estuve jugando, vamos a empezar por lo viejo. Que estuve jugando.
Perdón, te imaginas que Café Fandango en algún momento se convierte, tipo. Si es un podcast de autoayuda, tipo, la pregunta de Fandango es: ¿cuándo te sentís insegura, tío?
¿Qué hiciste por vos esta semana?
Por ahí te vas y, tipo, en un mes vas a hacer eso, tipo, tan, claro, tan sutil que la gente ni se entera, ¿viste? Pero bueno.
Bueno, estuve jugando Citizen Sleeper 2, lo terminé hoy mientras vos estabas acá trabajando atrás mío.
Me dijiste, no sé si te di suerte hoy.
Sobre el final del juego...
Ya los dados ya están tirados, digamos.
Si jugaste bien, si venís haciendo bien las quests y todo eso, como que estás lo suficientemente leveleado que la mayoría de los checks tenés como bonus.
Ok.
Entonces, hay 5 stats que te pueden tocar. Hay uno que siempre vas a tener menos, o sea que te resta 2 al resultado del dado.
Claro.
Al resultado del dado. Y después hay otros 4 que arrancas con 1 con más, con 1 con menos y con 2 estándar. Y los vas leveleando. Sale claro, carísimo levelearlos igual. Tenés tipo un árbol, un skill tree que sale más barato, pero que hice 2 veces y dije: no, voy a enfocarme a hacer esto porque la estoy pasando muy mal. Claro. Así que lo llevé casi al mango, al otro, de los dados, al punto de que el de menos siempre me va a dar menos, no había manera de que lo cambie. Uh-huh. Pero los otros, todos me daban, 2 me daban más y 2 me daban más. O sea, la mayoría de los skill checks...
Los pasabas.
Los podía, no los pasaba, pero tenía un beneficio como para decir,
okay,
siempre y cuando no tenga un 1 y me haya tocado un skill muy complicado, era el dado me servía.
Claro.
Así que en ese sentido no estuve tan complicado. También sobre el final del juego haces un par de misiones que te tiran plata por la cabeza y ahí también se resuelve un montón de cosas. Pues hay al principio del juego tenés un par de temas de tiempo, como que el juego se maneja en un mapa que es como una especie de mini cluster de sistemas de estaciones.
Tiene una mini galaxia, digamos, ¿no?
Claro, galaxia por ahí le queda muy grande, pero es como claro, tenés tipo un par
conjunto
de...
conjunto de estrellas, digamos, lo que sea.
Pero ni siquiera, son tipo sistema. Estaciones, son... porque es en el cinturón Kepler, ¿es? Kepler Belt, el que está entre Júpiter y...
Sí, no me dice
Marte.
Absolutamente nada.
Ok. Bueno, es un cinturón de asteroides.
Ah, ok, ok.
Y son tipo como diferentes estaciones que hay ahí en el cinturón.
Entonces. Está bien, sí, mucho más pequeño. Creo.
Exacto.
Que decimos,
entonces, al principio tenés como un tema donde hay alguien que te está persiguiendo y tenés un medidor que cada vez que pasás un día, un ciclo, ese medidor que si llega al final de todo, te alcanza y pasa algo mal. Claro,
a lo FTL casi.
Claro, una cosa así. El tema es que cada vez que viajas de un lugar, de una estación a otra, restás 3 en ese medidor.
Está bien, sí, sí.
Pero para viajar de una estación a otra tenés que tener combustible. Claro. Y para tener combustible...
Igual que el FTL.
Necesitas plata. Para tener plata necesitas tipo terminar misiones, hacer gastar dados en laburar. Tipo, y al principio medio que la plata no te sobra para nada. Estás claro. Ahí con el agua al cuello constantemente. Pero sobre el final del juego ya... Nada, mejoré la nave y tenía más espacio para combustible. Cada tanto una misión decía, bueno, y como completaste esta misión, pues de agradecimiento también te llené el tanque. Tipo, como que llega un punto donde estás.
Claro,
pasás
claro.
De ser tipo la ¿cómo se dice? La escasez absoluta a la opulencia innecesaria. Así que por ese lado no sufrí. El final no lo voy a, obviamente no lo voy a contar. Es un gran juego que estaría bueno que la gente juegue. Me gustó más el 1 por ahí. Uh-huh. En el sentido que por ahí fue más más una sorpresa primero y más contenido en cuanto a scope. Este como que por momentos me abrumó un toque, se me hizo un toque largo, tiene partes donde la posta la pasaba bastante mal por un montón de sistemas que se empiezan a entrecruzar y a apilar negativamente uno sobre los otros y medio como que ya esa situación donde decís no tengo manera de recuperarme de esto, claro. Que después no es tan terrible, tipo, es muy difícil perder, pero te quedan por ahí secuelas negativas de ciertas situaciones que por ahí si no las resolviste bien, después te persiguen el resto del juego. Uh-huh. ¿A qué iba con todo esto? Ah, bueno, que el final me pareció que estuvo bien, es... Nada, iba a hacer un comentario, pero no voy a comentar nada. Jueguenlo. Está muy bueno. La verdad me gustó mucho. Y supuestamente va a ser el último, no iban a ser más, Citizen Sleepers. Así que después voy a ver. No sé ni quién lo hizo este juego, así que voy a ver qué se traen entre manos después. Para ver qué hacen. Este juego salió el año pasado, creo. Así que no creo que tengan nada próximo a salir. Pero de vuelta, está buenísimo. Me re gustó.
Jump Over the Edge se llama.
Ok.
Y aparentemente el próximo juego se llama The J Collection.
Ok.
Pero no sé, porque pareciera ser como. Si dice Collection, me suena como. Por ahí sí, estoy sí, mirando, sí. Porque apareció ahí, pero. No, está bien, no. Perdón. Este es un bundle que tiene los juegos de Citizen Sleeper. Ah, okay. Es realmente una collection. Google me engañó. Sí, no sé. Ahí estoy chumiendo la página, pero no pareciera. No, tienen solamente esos dos juegos y uno anterior que se llama In Other Waters.
A ver, después voy a buscar qué onda ese In Other Waters. Después es ahora mismo, estoy mirando imágenes.
Claro. Y grabando un podcast. Pero
sí, tal cual.
Accesoriamente.
Después lo voy a chumear. Bueno, lo otro que estuve jugando también, que ya lo vengo mencionando, seguimos con el Pocopia con Vale, estamos llegando medio al final, me queda una misión principal, creo nomás. Que es medio una paja porque es juntar recursos y mandarlos a una máquina y como que hay como un como si fuese un beacon, un
sí, un faro sería
como un faro, así. Una cosa así, pero que no cumple la función de faro porque está ahí como en el agua y tiene una maquinita que le hablas y hay un mensaje de un chavo que dice necesito estos recursos y al principio te pide pelotudeces pero que a medida que vas avanzando te va pidiendo cosas más heavy.
Sí, pero tampoco por ahí Satán, tipo el que está ahí.
Claro,
está
supuestamente, el, obviamente creemos que son humanos.
Claro.
Yo para mí es evidente que voy a terminar de completar todo y va a salir un Pokémon X de ahí adentro, tipo, no sé, no un Pikachu porque no, ya apareció, pero digo.
Claro.
Algún Pokémon raro. Me crucé con Mewtwo, me hice amigo de Mewtwo.
Mira. ¿Y Mew?
No, Mew no lo vi todavía.
Ok.
Mewtwo apareció en una Master Ball, eso fue gracioso. pero bueno, estoy en eso y de hecho estoy creo que en el anteúltimo step de esa quest y me están pidiendo, no me pidieron recursos sino que me pidieron energía y para generar energía tenés que construir tipo molinos, ruedas de agua,
claro.
Generadores de tipo furnace, hornos, ¿no?
Hornos, sí.
Bueno, pero sí, calderas.
Está bien, sí, sí, te entiendo. O sea, como para mover algo.
Claro, como para generar energía y a eso lo conectás y hacer electricidad.
¿No te alcanza a tener los Pokémon esclavos como los tenías antes?
No, 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 no. De hecho, uno de los mapas, la misión era iluminar todo y está justo un Pikachu que no puede hacer electricidad porque no sabemos qué le pasó.
Claro.
Y me mandaron a construir todas estas cosas que ahora.
Pero no lo podés agarrar este. Dale, pajero, tengo un dragón que escupe fuego. Saca energía de ahí, boludo. Te lo dejo acá escupiendo fuego, todo el fuego que quieras, boludo.
Sí, sí.
Si no sabes hacer energía con eso, es un salame.
Así que estoy con eso. Estamos haciendo un par de cosas opcionales. Hay un par de cosas que encontrás como reliquias y cosas así. Y una de las cosas que puedes encontrar que aparecen random en el mapa, en un tipo un bloquecito está iluminado, lo rompes y hay algo adentro. Y hay una de las cosas que puedes encontrar que es como un bloque que es como si fuese parte de un rompecabezas. Y en un lugar tipo medio escondido hay como un lugar donde puedes poner esos bloques y son como 50, no sé, una bocha. Y tengo 15, ponele.
Claro. Ese rompecabezas quedará inconcluso.
Y claro, digo, tengo muchas ganas de terminarlo, pero encima el otro día me apareció un video de un chabón que le faltaba uno y encontró otro y encontró un bloque de estos y era uno que ya tenía. Y digo, espero que eso haya sido un glitch y que no haya elevadas chances de que te repitan.
Que te pase, tipo. Claro, no te querés matar.
Me
hizo acordar con esto de ofrecer el Pokémon, no sé por qué. Lo estructurado que son estos juegos es una de las quests que más se alaba, digamos, del New Vegas. Tiene que ver con que vas a un casino y ese casino está. Los casinos en New Vegas están en la ciudad principal, que es New Vegas. Y New Vegas la hizo el Doctor House, no es Mr. House. Pero había como cuatro tribus ahí, las cuatro tribus terminaron como haciendo su propio casino con claro. La ayuda de él. Esta era una tribu de caníbales, porque en todos los RPGs buenos tiene que haber caníbales.
Exacto, sí.
Y una vez que entras, hay un tipo que te dice, che, no encuentro a mi hijo, qué sé yo. Entonces te podés poner a buscarlo. Cuando te mandan a una habitación, como para ver qué le pasa, medio que te quieren atacar. Y bueno, terminas descubriendo que puedes entrar por ahí a la cuesta, puedes entrar también haciéndote amigo de la gente del casino que te dieran. Pero básicamente lo quisieron secuestrar. Lo tienen secuestrado porque el tipo quería hacer. Ellos dejaron de ser caníbales, pero hay uno de los que lo maneja que quiere hacer una buena comida con carne humana para que todos vuelvan a ser caníbales, claro. Digamos. Y por eso rescatarlo a este y nada, y cagarlo al otro, o podés hacer una muy muy buen guiso vegano. Tipo, si tenés suficientes habilidades para cocinar, tenés que tipo sacar al cocinero y preparar suficiente comida que no sea con carne. No quiero decir vegano porque por ahí tiene carne de vaca, digamos, pero
claro.
O podés ofrecerle a uno de tus. Si vas con un compañero y decís, che, ¿qué onda este? Y tipo, le podés entregar a un compañero tuyo para que cocinen a ese y listo, ¿entendés? Y al otro se lo devuelven. Pero bueno, nada, acá no tenés muchas alternativas,
no,
digamos, para hacer energía.
Pero bueno, eso estamos ahí, a ver si lo terminamos esta semana o en algún momento. De acuerdo.
Es raro, aparte, por eso quiere decir que no debe haber ningún Pokémon de eléctrico en todo el juego. Porque si
no, está lleno, no sé por qué no me dejan. Tipo, Pikachu está diciendo, no, porque no puedo hacer electricidad y pasaba un Magnemite por atrás. Tipo.
Claro, boludo. Fantástico. Qué papel.
El otro que estuve jugando es uno de los lanzamientos de esta semana. Es el Replaced. Uh-huh. Es un juego indie que lo vengo siguiendo, lo tengo en mi lista desde el 2022. Y me está re gustando. Es un juego, es un platformer medio beat 'em up.
Okay.
Está muy sectorizado el gameplay de este juego. Me hace acordar mucho. Vos no vas a saber de qué te estoy hablando. Y yo creo que el 80% de la gente que está escuchando esto tampoco. A un juego que se llama Deadlight. Que es un juego re viejo.
Es conocido igual.
Sí, ojo, no te confundas con el Dead by Daylight.
Oh, fuck.
O con el Daylight, creo que es otro también.
Por eso, ¿cómo dijiste que se llamaba?
Deadlight. Que es un platformer de zombies.
No, entonces, no sé.
Que es medio survival hasta ahí, pero que es un juego muy cortito que estaba re bueno. Y este tiene una onda muy similar a nivel gameplay.
¿Cuál es este que estaba diciendo?
Replaced.
Replaced.
Es 2D. Tiene como una cierta profundidad en ciertos lugares donde podés tipo caminar hacia el fondo, pero es en lugares recontra específicos. Tiene un pixel art hermoso mezclado con algunas cosas de medio 3D y con una iluminación que hace que el juego se vea pero increíble. obviamente me entró el juego por los ojos al día que lo anunciaron hace 5 años, no sé cuándo anunciaron. Uh-huh. Y la verdad cumple con eso porque se ve increíble. El otro día estaba acá con Pope en casa y le estaba mostrando el juego a Pope. A Pope no le gustó mucho y entiendo que por ahí puede haber un cierto choque.
Claro, entre, que no sea tan universal.
Exacto, el pixel art, porque los personajes son medio pixel art de bajo detalle, de pocos detalles. Uh-huh. Y los escenarios son bastante detallados. Entonces por ahí te puede chocar. A mí me encanta cómo lo hicieron, cómo les quedó. Y de vuelta, la iluminación hace un laburo increíble y te da una estética que me re gusta. En términos de historia, el juego es medio como un Fallout donde se fue a la mierda la guerra nuclear. Uh-huh. Pero a diferencia de Fallout, es un poco menos retrofuturista y es como que la tecnología siguió avanzando. No frenaron culturalmente a la sociedad en bóvedas, sino que como que medio que una corporación medio que dijo, bueno, el gobierno no funcionó, nos vamos a hacer cargo nosotros, y armó como un futuro distópico donde Google es el dueño de la ciudad, Phoenix, ponele que le pusieron así. Y solo la gente que Google determina, o sea, tiene como un robot, claro, una IA, tipo...
Un algoritmo...
Exacto, claro, un quilombo así. Pero es muy bueno porque tiene la típica que vas encontrando como notas de las cosas. No estoy seguro en qué año pasa este juego, uh-huh, pero me da la sensación de que no es ni actual ni futurista. Me parece que es medio siglo XX todavía. Porque el mundo se fue a la mierda en 1945 y... Ahora encontré el log más viejo que encontré, más nuevo que encontré, digo, de haber sido de los 80. Y es gracioso porque cada tanto encontrás un log y hay uno que es, no sé, de Nixon y el quilombo que tuvo en Watergate con esta corporación particular, tipo de espionaje a esta corporación. Entonces como que medio que el mundo siguió moviéndose en el curso que se venía moviendo.
Claro.
Pero con el nuevo contexto este. Y vos manejas un chabón que es un científico un capo de esta corporación que creó una IA y como que en el momento no sé bien qué pasó al principio y se fue todo, explotó el laboratorio porque tenía que hacer unas pruebas medio que no llegaba tiempo a terminarlas y lo que pasó como que el chabón se murió y la IA es lo que yo estimo que pasó, que el chabón se murió, pero okay, la IA toma control. Del cuerpo del chabón.
Ah, güey.
Y terminás escapándote del laboratorio porque está todo mal. Y medio como que estás tratando de volver a entrar sin que nadie sepa quién sos. Porque o sos la IA que es la que es culpable de que todo esté como el orto. Claro. O sos el chabón que creó la IA, tipo, dependiendo de qué elijas mirar. Entonces sí, estás como haciéndote medio el boludo. Y medio que la historia pasa por no infiltrándose, porque no es que es un pero como haciéndose amigo de la gente que es los marginados del mundo, del país en realidad, porque pasa en Estados Unidos.
Ajá.
Y tratando de encontrar una manera de volver a entrar a la ciudad y volver a llegar al laboratorio. El juego, como decía, estaba medio sectorizado. Hay partes que son 100% platformer. Hay partes que son medio puzzle platformer, donde medio a lo limbo, donde tenés que resolver alguna cosita, acomodar alguna cosa y poner esta batería acá para que se prenda esta máquina y esto haga que se baje esta escalera y tratar de resolver una cosa así. Partes de combate, que el combate es muy Batman, muy, muy rítmico en el sentido de que puedes atacar o puedes contraatacar. Pero tenés que prestar atención de que si vas a contraatacar, el simbolito que aparece arriba de la cabeza de los chabones sea amarillo, porque si es rojo lo tenés que esquivar.
Okay.
Y si te disparan aparece también una mira blanca cuando se pone roja, es cuando te están por disparar y más adelante.
A los God of War es lo otro, no tanto con los disparos, pero sí.
Claro, sí, exacto.
Sí, posta que se ve re lindo lo de las iluminaciones, tiene mucho
laburo con eso.
Sí. Muy cyberpunk, digamos.
Claro, exacto. Por eso decía, es como que la historia es muy parecida al Fallout, pero es mucho más cyberpunk que retrofuturista que es el Fallout. Aquí va con esto. Ah, bueno, y la otra parte que tenés son partes de stealth, que son las peorcitas para mí, porque es bastante el chabón ya de por sí es medio lento cuando se mueve. Ah, mentira, hay otra parte más que estás como en la ciudad haciendo sidequests. Que eso me sorprendió, no esperaba que pensé que iba a ser puramente acción el juego.
Claro.
Pero no, una parte, un par de partes en las que estás en la ciudad y tenés sidequests de medio de juego de aventura, tipo que tal persona quiere arreglar, no sé, un telescopio. O sea,
no es tipo, tenés que ir a...
No es ir a un lugar a matar bichos, ponele.
Ok.
Es tipo, este chabón quiere arreglar el telescopio y vas y hablas con una mina que tiene unos binoculares, pero que necesita que le arregles tal cosa. Le arreglas tal cosa, te hace amiga tuya, te da los binoculares, se lo hace el chabón, fin de la quest. Y es como medio explorar así y tratar de encontrar quién tiene la solución para lo que necesitas. Y haciendo esas sidequests mejoras algunas cositas como la cantidad de vida que tenés, la capacidad de tus ítems curativos, ese tipo de cosas. Como decía, el chabón se mueve medio lento, eso es una de las cosas más pajas, se le falta medio un botón de sprint. Solo sprintea cuando estás en por ahí en secciones de persecución, de platforming, que encima también son bastante malas esas porque el juego tiene como un tema con los checkpoints y con la dificultad del juego, donde por ahí el juego es re fácil, hasta una parte que es re complicada y la tenés que hacer 15 veces y te querés matar porque empieza re atrás todo. Y me pasó tipo un boss que lo tuve que hacer 6 o 7 veces, que no parece mucho. Pero cada vez que lo hacía, tipo el chabón venía caminando, tipo, ahí hay un montón de skip cutscene, pero digamos, como que reproducía toda la cutscene de llegar al boss, hablar con el chabón, que empiece el combate. Sí. Era un boss de 2 etapas, entonces terminabas la primera, yo perdía en la segunda, entonces tenía que hacer toda la primera etapa de vuelta. Claro. Como que tiene un tema con eso. En ese momento dije, lo voy a pasar a fácil, y no pude, y dije, no me digas que es de estos juegos que no me dejan cambiar la dificultad en medio del juego.
Terminaba ahí.
No, lo terminé matando porque era un tema de paciencia en realidad, lo mío. Era más... me pasó tipo una de las veces que perdí, le quedaba tipo un cosito así de vida y dije, ya está, lo mato ahora y me
pego. Claro, sí, piña. Sí, te olvidás de todo. Sí, ya está, estás ahí, estás ahí a punto de ganarlo, te olvidás de todos los parries, de todos los bloques.
Exacto, ¿no? Sí. Pero bueno, terminé ganando, seguí jugando en normal y ahora que llegué a otra parte que también me cagaron a palos 3-4 veces, otra parte también de varias etapas. Y dije, bueno, a ver si lo puedo... Este checkpoint empezaba un toque antes. Uh-huh. Dije, a ver si acá puedo cambiar la dificultad. Y ahí sí me dejaba. Se ve que en el otro no me dejaba porque consideraba que estaba en el medio del combate.
Claro.
Así que ya lo pasé a fácil y voy a seguirlo jugando en fácil porque... de vuelta, está buenísimo el juego, pero las partes difíciles son súper tediosas y súper molestas. De hecho, es una de las críticas que tiene el juego, es que tiene como checkpoints medio randoms y medio molestos y medio mal puestos. Debo ir por la mitad del juego, jugué bastante esta semana, es un juego bastante largo, pero la estoy pasando bastante bien, la verdad lo recontra recomiendo, está en Game Pass, así que si tenés Game Pass y te gustan los platformers y juegos con historia, te diría que le des una oportunidad.
Claro. ¿Vos lo probaste en? ¿Dijiste?
En Xbox. Ah, en Xbox. Si salió en Xbox y empecé nomás, ahora lo vamos a hablar la parte
de... No, por eso parecía por ahí en PC, me lo imaginaba.
Debe estar en sí, Game Pass.
Vos dijiste PC. En PC. Ah, está bien, no sabemos en Game Pass, pero.
Claro.
Presumimos que sí.
Y eso creo que es todo lo que estuve jugando. Ah, no, mentira, jugué un juego más hoy cuando te fuiste, lo pregunto que cito. Sí, porque no sabía que empecé. Tenía dos juegos para empezar. Uno que compré hace un tiempo. En la última sale y el Danganronpa, y dije, este otro va a aparecer, me parece que es más cortito, se llama Whispers of the House, creo. A ver, ya te digo si se llama así o Whispers of a House. No, Whisper of the House, el susurro de la casa. Y es un juego que tenía una onda medio cuando lo compré, cuando lo vi y lo compré, tenía una onda medio a lo Unpacking.
Sí, Unpacked.
De acomodar cositas en un departamento. Y es medio así, empieza medio así, pero no es tanto así, tan satisfactorio. Parece que los controles no son tan cómodos, la visual no es tan atractiva y tan todo entra perfectito. Como que empieza y estás en un departamento vacío y te dan un sillón. Y digo, no sé, lo pongo acá en el medio, si yo no sé.
Claro, sí.
Y te dan una alfombra, como que nunca sabes bien qué cosas tenés. Que bueno, en el packing medio iba sacando cosas y de última se iba acomodando. Pero,
sí, pero la estructura de la casa estaba más armada.
Estaba más armada, claro. Entonces dije, no sé si me cabe del todo. Como que puse un par de cosas que hay cosas que no sabía que eran y las puse en algún lugar y el juego dijo, bueno, las pusiste ahí, van ahí.
Claro. Igual tiene overwhelmingly positive.
Sí, también. Sí, sí, por eso creo que lo compré. Pero una vez que terminás de armar ese departamentito, como que empieza una parte más RPG, donde me dejas un chaboncito y lo primero que hacen es te lleva una carta que te dice que es una mina, una vecina que te pide que le ayudes a mudarse.
Claro.
Y es ir a la casa de la vecina a hacer exactamente lo que acabas de hacer.
Ah, ok.
Entonces dije, no sé si tengo ganas de jugar.
Vas a la casa de la vecina y juegas a la Impact.
Claro, exacto. Una versión más fea de la Impact. Así que dije, no sé si tengo ganas de jugar a esto y no sé si lo voy a jugar. Pero bueno, probablemente esta semana arranque el Danganronpa.
Ah, estaría bueno.
Sí.
Me interesa eso. Bueno, yo estuve jugando el lanzamiento de esta semana, pero no a un lanzamiento que esté en la lista de lanzamientos. estuve jugando al Hades, al Hades 2.
Ah, ok. Pero no es esta semana, ¿no? Ah,
que sí, salió esta semana, para sí. Xbox y para el, Play. Sí, sí, el... así que nada, quienes no hayan podido, creo que salió en Game Pass incluso.
Sí, está en Game Pass.
Así que súper, súper recomendado para toda la gente que no lo haya podido probar. Venía con un parche con algunas cuestiones adicionales.
Ah, eso.
Por eso lo estuve jugando. La experiencia de
jugar. ¿Especificaron qué?
No tanto, creo que sí, algunas cuestiones de diálogo y alguna boleza. Sí, creo que ahora tienen los personajes tienen más diálogos cuando les compras cositas estéticas. Ah. Hay una que es relativamente... Hay un personaje que es medio odioso. La gente que no lo haya jugado lo va a ir descubriendo. La va a ir descubriendo, que se llama Eris. Y una de las cosas que puedes hacer es un cartelito que dice cuidado y está la carita. Entonces si lo haces, ella te hace algún comentario al respecto. Porque está en tu base de operaciones, digamos. Lo bueno es que tipo me metí a jugar y ahora voy a contar por qué. Como que arranqué una partida antes de lo que yo pensaba y tipo la gané. Lo que me puso contento porque tenía tipo todos los bosses.
Como antes de lo que vos pensás.
A ver, eso lo voy a explicar ahí. Okay. Pero digo, y le gané a todos los bosses, tipo, con todos los bosses leveleados.
Ah, ok.
Y me sorprendió. Yo dije, voy a bajar todo el... Era miedo en este, ¿no? Le bajé todo sí. El miedo y todo. Y jugué un par de partidas y ahora volví a jugar y le gané, creo que, a Cronos con el...
¿Con todo el miedo?
El Ultimate. No, con el miedo de los bosses nomás, que claro. No solía jugar yo. Así que nada, no perdí tanto el touch, que eso está bueno. Pero me metí, había... Cuando vas a ver la zona donde tenés las armas y donde tenés a quien te enseña, vamos a hacer abstractos, hay un artefacto nuevo... El que no puedo comentar mucho porque también es medio spoilers.
Ok.
Pero desbloquea una nueva manera de jugar. Por eso es que arranqué. Porque dije, ¿qué es esto? Y de repente estaba en un lugar y de repente estaba jugando.
Claro.
Y estaba jugando con el arma que tenía, con el miedo que me había quedado y eso. Y es un modo que está muy bueno, pero tiene una desventaja. Está muy bueno porque es al azar. Es un primer mundo al azar de cualquiera de todos los que pueden ser. Un segundo mundo al azar de todos los que pueden ser. Un tercero y un cuarto.
Ah, mira qué bien.
Pero como tiene esa manera...
¿Y los bosses?
Va todo escalando, digamos. O sea,
está bien, pero respeta los bosses de cada...
Claro, sí. Son los bosses de cada mundo, digamos.
Okay.
No, esto no es tan spoiler porque es muy de principio, digamos. Pero, por ejemplo, el último boss que me tocó a mí fue Sila. Digamos, la sirena. Digamos, el grupo de las sirenas. Y casi pierdo, digo, y después claro que hay que tipo al final del juego. No, claro. Estaba todo como escalado con eso, así que nada, tiene como su encanto eso que no sabes que te va a venir, incluso la mina como que tira yo creo que la próxima va a ser tal cosa y te metes eso, te dice uy no, le pifié o no sé qué irá cuando le pega. Así que eso está bueno, pero no tiene ningún tipo de diálogo ni nada porque no tiene coherencia el juego en sí mismo, claro. Digamos que está explicado en el contexto. Ahora cuando podemos hablar con spoilers, cuando cortemos la grabación te cuento, pero tiene sentido en ese contexto, pero bueno, es como que no vas a agarrar ítems tipo semillas o esas boludeces, que eso ya me chupa un huevo, pero los diálogos de la gente no puedes seguir desarrollando emociones y todo ese tipo de cosas, claro. Digamos, relaciones. Y a mí me interesa, por ejemplo, tratar de llegar al diálogo que sabemos que está, que es con...
Claro, con
el que estaba ahí, sí. En ese lugar. Entonces, ya fui hablando, ese me mandó a hablar con otro, y ya fui a hablar con ese otro, pero no sé si va para ese lado, pero es eso de que antes jugabas a Hades y tenías que decir una cosa al principio que no voy a decir, pero después ahí era como que el juego se desarrollaba en función de lo que ibas haciendo y vas desbloqueando también esto, era como más en paralelo. Parte de la gracia de Hades es que...
Sí, que con lo que sea que hagas avanzás algo.
Exacto. Y acá si elegís jugar este modo especial es como que... Y encima por jugar ese modo te dan como una currency nueva, que son unas tarjetillas con estrella que te permite desbloquear un par de ítems más estéticos. Mira. Eso sí que lo quiero hacer. Claro. Agregaron una nueva profecía menor de tipo gastaste 50 y mejoraste, claro. Agregaron nuevas cosas para los compañeros, tipo nuevas ¿cómo se dice? Skins, digamos, no sé, sí, maneras estéticas de que se presenten los compañeros y eso. Y es un juegazo, boludo, lo jugás y decís, está buenísimo, sí. Esto. Así que, y me gusta de vuelta, estoy contento de no haber perdido
el touch
para jugarlo, porque si no, nada, después lo quise jugar normal, medio me cagué la risa, digamos. Entonces dije, ok, voy a tener que jugar dos veces así, lo gané las dos veces, pero... Es como que no lo sentí muy, muy challenging también porque tengo todo leveleado y todo.
Sí, sí,
no,
sí.
No solo es saber jugar, digamos, sino haber jugado lo suficiente para levelear todo. Pero la verdad es que de vuelta, solo para, aparte de recordarse a la gente que no haya podido jugarlo en PC o en Switch, lo súper, súper recomiendo, así que eso.
¿Eso nada más?
Eso es todo.
Sí. ¿No jugaste Phoenix Wright?
Muy poco, muy poco. Okay. Estoy medio con el dilema ese de que me hablan mucho y me parece que perdí un poco la paciencia.
Ok.
Y no sé si voy a seguir. ¿Entendés? Como que digo, quiero saber cómo pasa, pero no quiero que me hablen de cualquier pelotudez. Entro a un lugar y ya me hincho. Claro. Es tipo, super, ¿no? Yo, me vas a hablar de cualquier pelotudez, vas a intentar meter un chiste. Alguno va a ser gracioso, pero la mayoría no.
Claro.
Así que vamos a ver. Lo avancé, pero poco. Cuando me tiro en la cama y boludeé un rato, pero mi idea sigue siendo terminarlo. Pero claro. Vamos a ver si efectivamente sucede.
Sí. Por ahí, si te vas a dar una pausa, hacelo. Habiendo terminado un caso.
Estoy medio terminado. Sí, no. No, no. O sea, estoy por la mitad del... No por la mitad. Recién arrancando igual el...
Ah, ok, ok.
El tercer caso, creo. El tercero o el cuarto. El cuarto. Pero igual tengo todavía presente. O sea, lo juego un par de veces a la semana. Digo, estoy presente en dónde estoy, qué es lo que está pasando.
Claro, sí, sí, sí.
Quién es mi cliente, qué fue lo que pasó y ese tipo de cosas. Y estoy en la parte de investigación aparte.
Claro. Bueno, entonces repasando, estuviste jugando Hades en Steam.
En Steam, sí.
Yo estuve jugando Replaced en Xbox Series. Series S, perdón. Pokémon Pocopia en Switch 2 y Citizen Sleeper 2 en Steam. Pasamos entonces a saludar a los maicenas de Café Fandango. Que esta semana son Reflecting God, Martenox 025, Facundo Irasusta, Freddy S, Hogi, Hardcore 2K, Gabo Viola, Rorro Cistaro, Maga Brosio, Ferca Richo, PDZ Lover, Emer Caballero, Horacio Marmo, Román Mañoli, Agustina Sáez, Franco Calabrese, Popeitos, Marcelo Núñez, Pelmazo y PDB 78, la gente que mes a mes pone plata para que nosotros busquemos maneras de generar electricidad sin tener que construir nada. Explotando por ahí las habilidades especiales de algún ser vivo. El cafetómetro no tuvo movimientos, sigue con Rorro a la cabeza, casi que segundo, Andrés, a.k.a. argentino, tricampeón de la Vituta, tercero, FJ Tortorelli, cuarto, y Frank Kem, quinto, cerrando un total de 6.116 cafecitos. Y hablando de Franken, tenemos que saludarlo por su cumpleaños. Fue su cumpleaños esta semana, así que Franken, muy feliz cumpleaños. Y también hay que saludar a Krakatoa 115 y a Romgar, los tres cumpleaños esta semana, así que esperemos que hayan pasado un muy lindo cumpleaños, que hayan recibido regalitos y que todo eso, no se hayan aprovechado mucho y
que hayan comido mucha torta.
Mucha torta, exacto.
Tenemos un montón de comentarios en Spotify.
Cierto.
¿Viste? Pero no en...
¿En el YouTube?
Pero no en YouTube. En YouTube murió. Murió YouTube, no tuvimos absolutamente nada. Pero tenemos...
¿Está público el video en YouTube?
Un comentario... no sé, esa es una buena pregunta. Un comentario de Pablo que dice qué grande el Coco Basile haciendo Café Fandango. Cafefa. después tenemos a Alfredo Calle, que siempre viene comentando al pie del camión. Dice... Cuando lo escuché a Edu, pensé que mi Spotify estaba en 0,5x. Ahora que mencionan lo de la NASA, ahora que se puso de moda ir a la Luna, se me antojó probar el No Man's Sky. Por ahí le doy una oportunidad. Esperá, porque ahí le puse quiero... ¡Oh, qué lío esto! Es una droga el No Man's Sky, le dice Juan C23, y dice, eso busco, una fuerte y adictiva. No, por ahí por eso después nos bloquea los comentarios Spotify. Juan C23 dice, prueben Replaced, que es hermoso, así que retroactivamente le cumpliste con lo que pidió. Y por último, Darío Faccioli dice, dicen que la tercera es la vencida y me puse a jugar al Elden Ring. Y va bien la cosa, muy conforme en esta run. El problema es que ahora me instalé el Hades 1 y se me hizo adictivo, por lo que el Elden Ring volvió a ser desplazado en prioridad. Juegazo hermoso el Hades 1, que la gente habla muy bien del Elden Ring y de eso probablemente hablemos más adelante en el programa.
Exactamente. Está público el video en YouTube. No sé si lo hicimos la semana pasada o esta vez no se puso privado por alguna razón. Pasamos entonces al recordatorio para Seba, que esta semana es el The Stone of Madness, el juego gratis que están dando en Epic, que parece ser un juego táctico por turnos, medio RPG, muy bonito, se ve muy lindo. Lástima que es Tactics, pero así que
andá. Y que está en Epic, no sirve.
Y que está en Epic, que es lo mismo que nada, es como, como un NFT, digamos. Después tenemos que pasar a los lanzamientos, arrancando con el mismísimo Replaced que les comentaba hace un rato, que salió para PC y Xbox, a un precio de $8.19 en Steam, bastante barato. 10.000 pesos en Xbox también, relativamente barato, el mismo precio básicamente casi. Con buenas críticas de parte de la prensa, un poco también correctas de parte de los jugadores, very positive en Steam. Está incluido en Game Pass, como decíamos, lo que vi yo mucho en Metacritic, porque en Steam, de vuelta, tiene Very Positive, pero en Metacritic le pegaron un poco más y mucha gente decía esto, como que se quedaba en la estética, es hermoso el juego y no hacía mucho más que eso. Mucha gente se queja de que el gameplay es medio aburrido, de que es lento, de que la historia no está buena, que esas cosas.
Mucha gente dice, Edu. No, lo de la historia no.
No,
pero
claro.
Las otras cosas las dijiste.
Sí, pero a mí me gustó, digamos. Claro. Lo disfruté. De hecho, el primero puteé porque la primera parte es medio embole, pero es el prólogo nomás, y después como que levanta un toque más. Cuando te empezás a pelear, tiene un poco más de... Te engancha un poco más. Pero sí, mucha gente no lo toleró eso y le están pegando un montón por eso. Un montón. Tiene 74 sobre 100. No es terrible, pero no es excelente, como vamos a ver en los próximos lanzamientos. Como por ejemplo el mouse PI for Hire, que es este FPS con estética medio Cuphead, claro.
Cuphead un poco más, no sé si más moderno, porque es blanco y negro, digamos.
Es blanco y negro, claro. Cuphead en primera persona, sí es.
Sí. Más noir, aparte y todo eso.
Claro.
Me sorprendió igual. Yo pensé que le habían pegado un poco más. Como que había visto algunas cosas que eran más como repetitiva y
puede ser que haya algo más por ahí en lo puntilloso.
Como que se ve hermoso, digamos. Lo que tienes, claro. Eso, lo ves y decís, wow, estoy jugando a un coso.
Sí.
Pero me parece que es como que una vez que pasas eso, el gameplay en sí no sé si es tan satisfactorio.
Claro.
Como lo era el Cuphead. El Cuphead era, si bien no me gustan los platformers, estaba, por lo que tengo entendido, muy cerradito, digamos.
Claro, sí. Bueno, este salió para PlayStation 6, Xbox Series, PC y Switch 2. $30 en Play, $15 en Steam. 21.500 pesos en Xbox, 20.900 pesos, 21.000 pesos en Nintendo, en Switch. Tuvo buenas críticas de parte de la prensa, buenas críticas de parte de los jugadores. Y en Steam tiene chanchamente positivas. Así que por eso me llama la atención esto que decías, pero puede ser que por ahí en Metacritic, si vas a de vuelta a las reviews más negativas, abren un poco más de esto de que se quedaron en lo estético y el juego no es tan divertido. Siguiendo, salió el Pragmata, un juego que me interesa muchísimo, que si no estuviese jugando al Replaced y a punto de tener una hija, por ahí lo hubiese comprado. Salió para Xbox Series, PlayStation 5, PC y Switch 2. $60 en Play, $45 en Steam, 82.000 pesos en Xbox y en Switch, bastante caro. Tiene buenas críticas de parte de la prensa, buenas críticas de parte de los jugadores, bastante buenas de la parte de los jugadores, chanchamente positivas también en Steam. Nada, es un shooter en tercera persona, que parece bastante narrativo, con una historia bastante interesante. Vi mucha gente también, muchas notas hablando de si te gustó el Pragmata, tenés que consumir estos productos de sci-fi, tipo libros, películas y cosas así.
Claro.
Entra muy por ahí. Capcom.
Ah.
Es un juego que anunciaron tipo en 2020.
Sí, me suena. Cuando vi noticias sobre Pragmata y eso, me sonaba la idea, pero no.
Y por último, salió el Tomodachi Life Living the Dream, que es básicamente Animal Crossing, pero con Miis de Nintendo.
Sí.
Salió para Switch.
Es un Pocopia del Pocopia.
Claro. Salió para Nintendo Switch, o sea, Switch 1 y Switch 2, a un precio de 85 mil pesos. Tuvo buenas críticas de parte de la prensa, buenas críticas de parte de los jugadores. Es un cozy game usando Miis. La verdad, mucho. No.
Es muy raro esto. Es muy raro el lanzamiento tan pegado al Pocopia, digo.
Puede ser.
O sea,
¿cuándo salió el Pocopia?
Y hace un mes y medio. ¿Dos?
Para mí salió más. A ver, allá.
Pero es el último lanzamiento, sí, reciente, exclusivo de Switch.
Sí. Sí, es cierto.
O sea, sacar dos juegos tan similares, tan cerquita.
Tan seguidos, sí. El 5 de marzo, sí, hace un mes y medio. Sí, sí, es raro.
Pero nada. O sea, a la gente le gustó, así que...
Sí, sí,
pues,
sí.
Aparte es exclusivo de Switch, es publicado en Nintendo, es first party.
Es first party, sí, sí.
Claro,
sí.
Por eso es...
Sí, sí, los personajes son mis. Son...
Claro, sí, sí, bien de Nintendo. Está bien. Claro. Sí, por eso es raro. Hubo todo un tema también con los pedos y esas cosas.
Sí. Pero bueno, pasamos a los lanzamientos... Arrancando con un falsamiento, a los lanzamientos, no, a las noticias, arrancando con un falsamiento, que hay un MMO que se llama Book of Travels, que no lo conoce nadie, es un MMO muy, muy chiquito, que salió en 2021, y es un juego que es, de vuelta, muy chico en escala, lo que hace el juego es medio de explorar como pinturas, sí, retratos o pinturas. Dicen que se ve muy lindo y que es muy, muy estéticamente atractivo, y que los desarrolladores comparaban por el juego más menos con un WoW o un MMO más tradicional, y más con un, por ahí con un Animal Crossing o un Journey.
Okay.
Pero dice que
se le pifieron de género, digamos, cuando hicieron sí. juego, pero sí.
Sí, sí, porque lo que aparentemente, o sea, los servidores son chiquitos, pero aparte no tiene chat. Entonces todo lo que haces vos, es un juego cooperativo, un MMO cooperativo, entonces todo lo que haces con otra persona es a través de acciones del juego. Tipo, tienen que estar, coordinarse a los Journey, claro, exactamente. Lamentablemente no le está yendo, no le fue muy bien. Incluso igual las reviews negativas como que dicen que la idea estaba buenísima, pero como que no llegaron a saber cómo resolverla. El desarrollador, tuvieron que echar gente hace poco, no lo estaba jugando nadie, así que el juego terminó nunca saliendo de Early Access. Pero el juego va a cerrar ahora el 31 de julio, pero va a dar un ejemplo de cómo tienen que funcionar estas cosas, cómo queremos que funcionen estas cosas, que lo que van a hacer es, el juego ahora sale $30, el 31 de julio van a lanzar, van a cambiar la versión del juego que está online, por una que sale $5, que es offline single player.
Ok.
Como que vas a poder seguir jugándolo. Creo que tenés hasta el 31 de julio si estás jugándolo para bajar tu personaje y después usarlo por ahí en el juego,
la
versión single player. Pero eso, me pareció una movida copada, particularmente siendo un developer indie que tranquilamente podría decir, bueno, no funcionó, claro. Adiós todo. Y le pusieron el esfuerzo por hacer que... Por otro lado, tiene sentido, es tu producto de algo que querías hacer porque querías hacer un juego.
Sí, garrón que te voy a escuchar a la gente, pero sí, digamos, pero sí, y aparte sí. Pueden seguir cobrando sobre eso. Pero de vuelta, sí, el juego no murió técnicamente, así que ese es el mejor resultado de ese aspecto.
Y no te lo siguen vendiendo a $30 siendo una versión reducida del mismo, digamos.
Claro.
Dice que adaptaron todo para que funcione como un juego single player. Pero bueno, nada. Mala suerte para ese developer, pero buena onda que lo puedan seguir jugando los que lo jueguen.
Fantástico. ¿Sabés qué juego? No era single player, pero seguro no era un MMO. El Metal Slug.
Sí.
Un juego que siempre se vio tan lindo. Cuando estaba Sandel, para la gente que sea más joven y escucha Café Mandango, no sabe la experiencia de caminar por un arcade. Y
sí.
El Metal Slug siempre llama la atención. Cumple 30 años. Hablando de eso, hicieron un videíto, una
retro. No puede ser. Si lo jugamos cuando éramos chicos en los arcades.
Por eso, exacto. Cumple 30 años. No sé, porque se ve que era retro en ese momento. Y no. Sí, está bien lo que estoy diciendo. O sea, que salió en los 80.
No, claro, no, no. Sí. Sí, acá no llegaba todo tarde, ¿verdad?
Claro. Y encima se veía como remoderno, digamos, sí, en ese sentido. Pero bueno, hicieron un tráiler donde como que de un minuto, digamos. No un tráiler, un video así como de vuelta con la retrospectiva de los 30 años. Claro. O celebrando los 30 años con partes de los distintos juegos que fueron saliendo. Y termina como diciendo Mission Reboot con un arcade. Y un cartel que dice una nueva misión espera. Así que se vendría, sacaron con una página también que solamente confirma eso, que van a hacer un reboot de la serie en varios proyectos, incluyendo juegos. O sea, se ve que no es solamente eso, pero no se sabe mucho más que eso. Los últimos juegos que salieron fueron en el 2023, el Metal Slug Tactics, pero no lo hizo SNK. Y SNK lo que hizo fue el Metal Slug 7 en el 2008.
Tranquilo. Así que,
18 años tiene. Lo único que es medio raro también es que tiene algunas cuestiones ahí. Tiene como algunos videos que parecen ser live action, pero también podrían estar hechos por inteligencia artificial.
Okay.
Y el arcade, si lo ves, está hecho por inteligencia artificial.
Claro, sí, sí.
Pero me lo tuve que decir, tipo, pausé y es tipo... Como que no es... no es simétrica la posición de los controles con los botones. Claro, sí, es sí, como sí. que está raro eso.
Claro. Es que si lo haces a mano, te ocupas de que eso, esa parte esté bien.
Digamos. Y sí, porque lo ves y que como que se ve como. Le tenía que prestar atención. Yo cuando lo vi, la verdad, no me di cuenta. Pero.
Es que pasa con eso, con las cosas IA, no es que. Muchas no son evidentes, pero cuando ves, tipo, lo analizás y dices, ok, esto
sí. Sí, sí, no, después no lo podés no ver.
Claro.
Pero nada, un garrón, tipo, SNK debiera tener un arcade del Metal Slug para sacar una foto. Pero bueno, nada, esperemos que les vaya bien y que lo hagan la mayor cantidad de humanos posible.
Exacto. Bueno, hablando de cosas que tienen como 30 años, Final Fantasy VII va a sacar un juego de mesa. Vos jugaste Final Fantasy VII original, ¿no?
Sí, no lo terminé, pero jugué.
Está bien, pero el principio, no sé si te acordás.
De la ciudad.
El de la ciudad. Hay una parte que tenés que subir a la torre de Shinra, que podés elegir hacerlo por ascensor o por escalera.
Ok, sí, algo de esa manera.
En base a esa parte tan icónica del juego, hicieron un juego de mesa. Van a hacer un juego de mesa.
Ok.
Es muy, muy extraño. Lo está haciendo Square Enix con Arclight. Que Arclight es un juego que es una empresa que hizo un juego de mesa llamado Cat the Tower, donde manejas un gato negro que tiene que subir una torre. Entonces medio como que adaptaron ese juego a Final Fantasy. El juego funciona que vas sacando como cartas y de acuerdo a las cartas que sacas son las partes de la torre que podés meter y construir. Es una torre física real de cartón.
Ah, ok. Más juego de mesa tradicional con prompts. Digamos, no, con
props.
Props, eso.
Claro. Sí, sí, es como que vas armando y de acuerdo a las cartas que te tocan es cómo podés armar la torre. Entonces llega un momento donde la torre, por el azar, porque no la armás de la manera más eficiente, sino de la manera que te permite el azar, va perdiendo como estabilidad y por ahí te quedan paredes más largas que otras y cosas así. Y medio que tu objetivo es ir poniendo personajes para balancear la torre y que no se caiga.
Okay.
Y el objetivo del juego es que Cloud llegue al piso 8 de la torre.
Mira.
Se ve muy lindo, tiene como las piecitas que creo que son de madera, los personajes. Uh-huh. Lo de la torre es de cartón, pero los personajes son de madera y tienen como una estética así medio chibi, medio cute, que está muy bonito. Sale el 6 de noviembre en Japón solamente, está para preordenar, sale 4.400 yenes, que son aproximadamente un poquito menos de $30, pero tiene la peculiaridad de que va a venir con instrucciones en japonés, inglés, francés y alemán. Y las cartas no tienen más que dibujos, claro, y cosas.
¿No lo puedes comprar vos, ponele?
Podría averiguar de alguna manera, tal vez lo puedo comprar.
¿Para que te lo manden acá?
Para que me lo manden acá.
Yo kickstarté el Lady Spire, digamos.
Por eso. Tendría que ver si hay alguna manera de preordenarlo y que me llegue acá. Pero digo, incluso siendo la versión japonesa, es muy jugable.
Claro,
así que
sí.
Voy a tratar de conseguirlo de alguna manera. Porque se de vuelta, se ve muy bonito. Después busco una foto porque se ve re lindo. El juego, nunca dije el nombre, se llama Final Fantasy VII Ascend the Shinra Building. Bastante intuitivo. Bueno, y pasando ya casi al final del programa, ¿cuánto vamos? 48 minutos, un montón. Entramos.
Es que empezamos antes, Edu.
Es verdad.
Mismo que las cosas.
Entramos a hablar de From Software. Primero, rapidito, con una película animada que anunciaron de Bloodborne. Que va.
Qué manija la gente con el Bloodborne.
Sí, sí, mal. No anunciaron más nada igual que eso. Lo está haciendo Sony, la película. Y la va a producir un youtuber llamado Jacksepticeye. Sí.
A ver si lo ubico. No lo conozco.
McLaughlin.
No sé.
McLaughlin. No sé.
¿Hay alguna?
No, yo ¿alguna? No, de nombre no lo conozco. Creo que vi la cara y digo, me suena que lo vi alguna vez, pero andás a ver. Pero no se sabe más que eso. Solamente que van a hacer la película animada y que este chabón va a estar como. Que es un fanático de Bloodborne, digamos, va a estar como productor.
Bueno, re bien. Y hablando de From Software y películas, en este caso va a salir una película actuada de Elden Ring, que estábamos al tanto, y va a salir el 3 de marzo del 2028, así que casi 2 años. Va a tener a actores como Kit Connor y después Ben Whishaw, Colleen Spaney y Tom Burke. No conozco a nadie de todos ellos. Sí sé que está Nick Offerman. Y después creo que no conozcan nadie más. Pero bueno, si están interesados y conocen a la gente, pueden buscar el cast y ya van a tener bastante más información.
Tom Burke me suena, ¿verdad? Tom Burke, no, no sé qué es. La primera vez que veo a esta persona.
Jonathan Pryce también me suena en algún contexto. Y...
no, yo no conozco a nadie.
No sé. Sí, ahora voy a buscar a ver qué onda. Pero bueno, no, ya tienen fecha de lanzamiento y tienen el cast, así que ojalá les vaya genial.
Hablando de adaptaciones, están, no lo pusimos esto, pero esta semana salieron noticias de que la adaptación de Mass Effect, la serie de Mass Effect, algunos productores pidieron reescribir el script para que sea más amigable a no jugadores. Y ahora, hoy o ayer, salió uno de los escritores a decir que no, que eso era mentira.
Okay.
Y andas a ver, pero me da mucho miedo.
Depende, de eso no me preocuparía tanto si está bien hecho, digamos.
Sí, sí, qué sé yo, pero cuando ya la idea que venga de la idea de un productor es, sí, pero para es mí que, es una mala señal.
Es lo que va a pedir un productor, digo.
Está bien, bueno, pero...
O sea, no esperaría otra cosa de un productor, digamos.
Sí, sí, obviamente, sí, sí. Bueno, y para llegando a la última noticia también relacionada con mezcla de Hollywood y videojuegos, Charlie Cox es el protagonista de Expedition 33, que es un juego que le fue más o menos bien, creo. Sí. Que ganó algún premio. De hecho, ganó uno más esta semana, ¿no? El mejor juego, el juego del año de los BAFTA.
Claro, el mejor juego del año que todavía no lo había ganado, digamos.
Claro. Pero bueno, Charlie Cox es el protagonista y cuando el juego explotó como explotó...
Charlie Cox es, perdón, es Daredevil, digamos. Exacto. Para la gente que... De la serie Daredevil.
Exactamente. El
no
juego,
de la película, porque ese es Matt... Kevin, no, no es Kevin Bacon, no es Matt Damon, es...
Ben Affleck,
eso.
Pero bueno, él decía, el juego explotó en su momento y le preguntaron al chabón y el chabón dijo, ah, no sabía que le había ido tan bien. Como que el chabón no tiene idea, hizo el laburo de actuar y dijo, no sé nada al respecto, me voy a mi casa. Pero bueno, durante todo este año, que desde que salió el juego, como que la gente le viene quemando la cabeza, principalmente porque el chabón no tenía idea de que juega el juego, que juega el juego, que juega el juego. Esta semana, en una entrevista con... alguna página que no anoté, Chabón finalmente confesó que jugó un poquito el juego y jugó un poquito, le queda gigante. Dice que él no es jugador, no es gamer, así que hizo la primera parte tipo jugando mal porque no tiene la práctica para... No,
cada parte es un juego demandante, digamos.
Es un juego, sí, es un juego que...
Con lo del parry, eso no, claro, te da...
Requiere cierto conocimiento de los botones.
Es el Pocopia, digamos.
Claro, exactamente. Y dice que no, obviamente no lo terminó, que jugó un pedacito del juego y ese pedacito del juego es tipo los primeros 20 minutos, media hora si querés, porque el chabón dice que exploró y habló con mucha gente, así que sí, no, ni el prólogo terminó, pero finalmente lo jugó para, supongo, para que le dejen hinchar la pelota de una vez por todas.
Claro.
Y entre esto y lo del Elden Ring nos llevó a la pregunta Fandango, porque son dos juegazos aclamadísimos que el Elden Ring no lo jugó ninguno de los dos y vos no jugaste al Clair Obscur. Sí. Así que la pregunta Fandango de esta semana apunta a esos juegos. ¿A qué juego es el más aclamado que ni siquiera probaste?
Claro. En Blue Sky tenemos a Gonzalo Cifaldi que dice toda la generación de PlayStation 2. La pasé por alto. Recién hace poco adquirí una para probar juegos como el Silent Hill 2 y después se pone a charlar con Nonomori que le recomienda mucho el Shadow of the Colossus y el ICO. Dice Gonzalo le responde que jugó el ICO en la versión de Play 3 que le gustó bastante. El Shadow of the Colossus lo jugué un toque, maté un par de colosos y me empezó a dar pena matarlos. No, voy a decir porque los apuñalás y gritan y saltas sangre negra. No sé qué te puede llegar a dar lástima de todo eso. No pude seguir. No sé si la idea del diseñador era sentir eso, pero lo tuve que dejar. Y Gonzalo dice... continúa. Dice, creo que fue cuando enfrenté a la tortuga, cuando dejó de tener sentido seguir adelante. Ni siquiera la maté. Bueno, bien, es la manera de interpretarlo, dice. No, no morí, dice, si te costó seguirlo, es difícil decirte que lo juegues, pero si te interesa mínimamente puedes ver las cinemáticas, que son muy pocas, y el final es muy bueno. Pero sí, es verdad que daba lástima. Yo ni me acuerdo hasta qué coloso llegué. En un momento lo había querido volver a jugar en el Play 5 y no sé qué corre con eso. Porque la Play 4, el de Play 4 creo que no andaba del todo bien en el port.
¿En serio?
Sí, tenía algún bug ahí, dando vueltas.
Ah, mira.
Y eso es todo lo que tenemos en Blue Sky.
No, hay dos respuestas más. Estoy viendo acá. Una de Nonomori, precisamente. Y una de PDB 78.
Entonces debe ser que apreté para ver las respuestas. Sí, tenemos otra. Sí, está bien. De PDB, tenemos muy buenas noches de alegría, Ceneice, en el Chango Más. No entendí lo de Chango Más. El juego más aclamado, más nunca jugado, es sin duda el Kingdom Hearts. Casi que por el clamor popular y los eximios comentarios estuve tentado de probarlo, pero después me acordé que era un JRPG y se me fueron todas las ganas. Abrazo. No lo tengo como muy aclamado el Kingdom Hearts. O sea, me suena que debe haber juegos más aclamados que no lo jugué.
Sí, no sé si está aclamado, pero es un juego que...
Tiene mucha comunidad. Un fandom
muy fuerte, claro. Por ahí viene más por eso. Y lo de JRPG es debatible. Pues es un JRPG porque es un RPG japonés, pero digo, es más de acción, no sé. Yo creo que es... Depende de a qué le llames un JRPG, el Kingdom Hearts puede pasar como un género un poco ligeramente, lo suficientemente diferente para que te interese.
Ok, hay que ver cuánto le interesa la temática, digamos, también.
Eso también, sí.
Que me parece que es lo más importante.
Que es por la razón que entramos la mayoría.
Claro, por Goofy. Okay. Y después, como bien dijiste, Nono Morí dice, buenas madrugadas, dúo Fandango, esta es fácil para mí. Un gran pendiente en mi vida es la saga Metal Gear. Probé en lo de un amigo el de Play 2, pero solo ese y muy poco. Ojo que hay dos de Play 2, ¿no?
Hay dos de Play 2, sí.
El 2 y el 3.
Exacto.
Espero que tengan una gran semana y hayan comido una rica lasaña. No comimos lasaña, comimos tarta con queso. Sí. Muy rica. Y eso ahora sí es todo lo que tenemos, a menos que el auditor acá, general de la nación, me enganche las pelotas, pero si no, sí, pasamos a Instagram.
Pasamos a Instagram entonces, donde tenemos que arrancar con llegar a las respuestas mientras les comento que estoy abriendo Instagram.
Te diga cuánto son una cancha de pádel, eso querías saber.
No,
es lo que tiene Instagram en este momento.
Ah, ok. Arrancamos con Mati Sosa, que dice: ¿qué onduza la bandusa fandangusa? Death Stranding 2. No lo he comprado ni probado, pero estoy esperando alguna oferta o alguna ofertita o precio bugacho para comprarlo y tenerlo, ya que mi PC no lo correría. Y también Silent Hill 2 Remake. Sinceramente no soy Team Silent Hill, pero le daría una oportunidad con el remake. Fanbrazo faludango. Alfredo Calle dice: ¿qué tal, Fandangos? Literalmente serían todos los juegos actuales que se llevan las mejores reviews. Ghost of Yotei, Doom de Dark Ages. No jugaste a Dark Ages, ¿no?
No, pero tampoco lo escuché tan cosas tan geniales de ese, digamos.
Donkey Kong Bananza, etcétera, etcétera. Nunca he probado ningún GTA o Metal Gear. Debo ser el 1% de gamers que nunca lo jugaron. Espero que esta no sea la última pregunta, Fandango. Me quedé con el cliffhanger de Gus de que Café Fandango se terminaba en cualquier momento. Un gracias por todo, por si acaso.
Muchas de nada, y es una posibilidad. Sí, es una posibilidad. Siempre es una posibilidad. Exacto. Claro.
Brian Hausch dice: hola, Fandangots. Edu, espero que estés acumulando horas de sueño cual oso que hiberna. No funciona así el sueño, pero estoy haciendo lo posible. Respecto de la pregunta, al otro día pensaba, tipo, el domingo ponele, si el sábado nos acostamos relativamente temprano, porque nos acostamos a mirar una película, creo, y nos empezamos a quedar dormidos y nos fuimos a dormir. Y el domingo me levanté tipo 10 de la mañana y digo, este podría ser el último día que duermo hasta la hora que quiero.
Por un largo, largo, largo tiempo.
Perdón, me perdí. Dice: respecto a la pregunta, me siento obligado a contestar de forma soez y decir este, mientras se hace un ademán hacia los propios genitales, por favor. En una nota más seria, jamás jugué al Crysis, ni creo que lo haga, a no ser que me pongan una torta de guita, o una torta o un paquete de Traviata con paté. Buen programa y saludos. Hashtag acá tenés la respuesta, Fandango. Hashtag paté con galletitas, breakfast of champions. Hashtag mi alunizaje es una caja. Hace 1000 años que no como paté. Crysis, decís que es aclamado.
Lo tengo más como...
Crysis me parece que fue un...
Si lo corre la computadora, más como... Claro, aclamado
me parece que fue
de hardware, digamos.
Un hito, claro, de un hito gráfico en su momento. No sé claro. Si fue...
Yo lo jugué una buena parte, más de la mitad de haber jugado.
Yo jugué la primera misión porque era un shooter.
Sí, no.
Jugué una cantidad de juegos, claro, que es de la época en la cual cambié la compu y digo, ahora tengo que jugar juegos que se vean bien.
Claro.
Mi primera compu power, ponele. FJ Tortorelli dice: hola Edu, ¿cómo estás? Mandar un saludo a Gus, que está ahí. Seba, ¿qué onda? Ya abandonó el podcast. Si no está Seba, sabemos que no hubo birra y empanadas, pero ¿hay helado? Yendo a la pregunta, Fandango...
No hubo helado, perdón.
No hubo helado, no. No haber tenido las consolas de Nintendo me hizo no jugar a los clásicos de dicha consola, aunque algunos los emulé con el tiempo. Hay otros, como los Super Mario Galaxy, que siempre me quedé con las ganas. Y ahora que tengo la Switch y podría jugarlos, me niego a pagarle a Nintendo un juego de hace más de 10 años como si fuesen estrenos. Abrazo, Andango.
Abrazo, Andango, y comparto absolutamente. Sí. De hecho, ahora igual lo podemos comprar, ¿no?
Sí, sí se puede. Va, creo que se puede.
¿No era el pack de 3 que ya no estaba más? ¿O el Galaxy me parece que no era parte de ellos? ¿O no era ese?
Pero me parece que después salió, o estoy flasheando.
¿O era el pack? No me acuerdo. Ahora voy a buscar a ver si lo podemos. Búscalo. Si lo podría comprar, aunque no quiera, digamos.
Nacho Vaz nos dice, ¿cómo estás, Edu? ¿Le mandas un saludo a Gus? Te mando un saludo a Nacho Gus.
Dale.
Y pedirle perdón a Seba por la bici. Él sabe. Hay miles de juegos aclamados que nunca probé, pero supongo que siempre está el tema de si uno quiere probar o no. Personalmente creo que los Final Fantasy cualquiera entran en esa categoría, pero...
Sí, está, pero 57 lucas, boludo. Sí, ¿qué les pasa, todos juegan Nintendo? El 1, ¿eh? El 2 debe estar lo mismo.
Sí.
¿Y cuál era el que...?
Había me parece uno que eran estos que dijeron, son solo hasta cierta fecha y después y ya, también estuvieron porque ya fue.
Ok. Que mejor que no estén, digamos, ¿no? Claro. Pero... qué sé yo.
Sí, qué sé yo. No sé, yo soy muy... pero compatibilidad.
Ah.
No, compatibilidad, digamos. Nintendo son unos hijos de puta y te deberían cobrar 30 lucas ese juego, 20, ponele.
Claro.
Pero
de vuelta, por lo menos sí lo puedes comprar, qué sé yo.
Pero claro, si no fuese por ese re-release de mierda, no se podría jugar ese juego porque está atrapado en la Wii U.
Claro.
En la Wii U, no, en la Wii.
En la Wii.
Claro. y de vuelta, es un juegazo justamente el Mario Galaxy.
Ojo, los podés comprar a los dos juntos a 99 lucas.
Ah, mira, y te ahorras 10 mil pesos. ¿Te acordás los vouchers esos que te vendía Nintendo?
Sí.
Bueno, personalmente creo que los Final Fantasy cualquiera entran. Los Final Fantasy cualquiera entran en esa categoría, pero solo de pensar en lo que representan y lo que duran. Medio que me agarra ansiedad y romo.
No es FOMO, no es Fear of Missing Out.
Es. ¿Rechazo of Missing Out?
Puede ser.
Después creo que hay otras joyas que nunca jugué, pero que no me dan tantas ganas de jugar. God of War, Persona, los Batman de Arkham, en fin. Un abrazo para los que estén y que les sea leve la semana. Con respecto a la duración de los Final
Perdón,
Fantasy...
Perdón, el Super Mario 3D All-Stars tenía el Super Mario 64, el Super Mario Sunshine y el Super Mario Galaxy. Así que...
Okay.
No son los mismos, pero está el Galaxy.
Está el Galaxy.
Ahora claro. Voy a ver si está el Sunshine, ponele.
Con respecto de la duración de los Final Fantasy que decías, Nacho, te diría que no, los viejos no son tan así. No te estoy hablando del 1 y el 2 y el 3 que son una poronga, pero el 1 tiene su encanto. Pero digo, el 6, el 4, el 7 por ahí no. Son juegos que no son juegos de más de 100 horas. Son el 6 particularmente de durar... 30, 40 horas como
es
mucho.
Un Donnie Wahlberg, sí.
Pero para
mucho
un
más razonable.
Para
sí.
Un JRPG no es un Persona que dura 120 horas.
Claro.
Y después tenés que hacer un New Game Plus para seguir sacando cosas. FJ Tortore le dice, hola Edu, ¿cómo estás? Mandale un saludo, estoy leyendo para otro lado. Zully Rose nos dice, hola Fandangos, uf, la lista que tengo para ustedes es interminable. Saga GTA, Saga Baldur's Gate, Saga Final Fantasy, Assassin's Creed 2 en adelante, aunque creo que me bajé de ese barco hace tiempo.
Se jugó el 1 nada más, pero claro. Sí.
Y podría seguir un rato más. Quiero reivindicar a los gamers que jugamos indie, aunque mi juego favorito sigue siendo Skyrim. Aguanten los indies.
Mal. De hecho, hoy hablamos casi todos de indie, digamos, de los que jugamos nosotros.
Es verdad, sí, excepto el Pocopia. Nico Mirk dice, uff, Baldur's, Final Fantasy, Elder Scrolls. Nunca jugué nada porque mi compu no banca. Podría probar alguno con Game Pass desde la nube, pero no me interesan tanto. Y agrega Witcher y el último Budokai. Está bien, sí. El
claro,
Budokai,
el Witcher,
no sé
el Witcher
si...
Witcher no es la primera vez que aparece, ¿no?
Sí,
Witcher
el
3.
Witcher... Porque lo jugamos todos, menos vos.
Sí.
Leandro Najaris nos dice, uff, cientos, Half-Life, Final Fantasy VII, Metal Gear, etcétera, etcétera. El que más bronca me da es el Persona 5, que lo tengo en la Switch. Sé que me va a gustar porque me gustaron el 3 y el 4, y en menor medida el Souls Hackers 2, pero no lo juego porque sé que tengo que comprometer medio año de gaming a un solo juego. Sí.
Es eso.
Sí. Sí. Es un juegazo el 5. Así que, pero sí. Viene con bagaje. Mr. Madblood dice: buenas, Café Faz. Espero que pasen linda noche. Como bajó la temperatura y se ve que se viene la tormenta. ¿Cómo bajó la temperatura y se ve que viene la tormenta? No estoy seguro cuál es la cadencia.
¿Cómo bajó la temperatura y se ve que se viene la tormenta?
Ok. En cuanto a la pregunta, diría la Gaza God of War. La saga God of War. Sí. Nueva. Y el Silent Hill 2. Siempre que quiero iniciar, sale algo nuevo que me llama más la atención. Hashtag Chiquimafia. Hashtag helado de nanobots con chipita de Chayanne. Hashtag dame las drogas, Ginaco. Hashtag en francés. Estudio Vigore dice: cada tanto tacho uno de esos super exponentes. En años recientes jugué Chrono Trigger, qué juegazo. Silent Hill, Final Fantasy Tactics, Zone of the Enders, Psychonauts, Bioshock y este año Red Dead Redemption aprovechando el último parche. Este año quisiera meter Lost Odyssey, Nier Replicant, Soma y Steins Gate.
Uno de esos que no ubico. El Steins Gate no me suena.
Steins Gate es una novela visual.
Ok.
Que de viajes en el tiempo, muy bueno. Muy bueno el anime, ¿no? La verdad la novela visual no lo jugué, pero entiendo que el anime es una adaptación de la novela visual. Lost Odyssey es leer un RPG exclusivo de Xbox 360. Está muy bueno. Y después no sé qué otro. El Soma es un indie de FPS medio de terror. El resto creo que los conoces todos. Fer Carrizo dice: buenas noches, muchachada Fandanga. Nunca di un paso ni instalé el Red Dead Redemption 2. Creo que en el GTA V tiré dos tiros y manejé unas cuadras. Algún día seguro me siente a jugarlos, pero por lo pronto prefiero seguir con indies y RPGs. Abrazo de chilena Hansica. Melvio 845 dice: muy buenas, Fandangos. En mi caso sería el Darkest Dungeon. Recuerdo que hace uno o dos años lo compré cuando estuvo en oferta y desde entonces jamás me he molestado en descargarlo o abrirlo ni una vez. Honestamente no tengo mucha excusa, pero simplemente no me entran ganas de jugarlo. Y se responde a sí mismo diciendo: ahora que lo pienso, pues valdría la pena darle una oportunidad. Y el ciclo se repite. Maxi SC dice: buenas, Fandangos. Un saludo especial a la tráquea de Edu, se la extrañaba, y esperamos que participe más seguido. Un gran abrazo a Us, y si por algún motivo llega a pasar Seba, dale una leve inclinación de cabeza, pero juzgándolo con la mirada. Ciertamente, un juego que nunca probé fue cualquiera de la saga Metal Gear, básicamente por no tener las consolas donde salieron, y ahora ya conozco bastante del lore como para probarlos, pero bueno, es lo que hay. Hashtag que viene el Metal Gear. Hashtag Expedition 33 consume mi vida. Hashtag Gus toma la costa oeste. Hashtag graben PDZ de una vez. Ernesto González dice: los Elder Scrolls, Dark Souls y Kingdom Hearts. Ahorita no hay tiempo para todo eso. Y son jueguitos largos los que estás mencionando. Andrés Cas dice: buenas noches, Supermandangos. ¿Hubo empanadas, cerveza, helado, Gus, Seba, Edu, invitado, episodio de emergencia? Felices 600 programas hasta que festejen oficialmente los 600 programas o los 700. La lista sería interminable, pero voy a mencionar a Legend of Zelda Breath of the Wild, que he escuchado gente decir que es el mejor juego de la historia, pero no he tenido la oportunidad por carecer de una Switch y porque tampoco tengo ganas. Que si quisiera jugar, puedo mencionar al Witcher 3, pero no hago nada al respecto, y especialmente al Expedition 33, pero estoy esperando que baje un poco más el precio. Hashtag Iorio es lo más grande del heavy nacional. Hashtag El Camino Fandango puesto 130. No le tenía ciencia, le tenía fe. Hashtag Que viene Lauradín. Hashtag Seba juega al Larry 7. Hashtag Bloodborne. Hashtag La década Fandanga. Hardcore 2K nos dice: amigos Fandangos, ¿cómo andan? Nunca jugué al Red Dead Redemption 2 y eso que veo que lo tengo en la biblioteca de Steam. Gran abrazo Fandangos y espero que la faringe de Edu esté mejor. Gracias Instagram por cerrarme todas las respuestas. Ahí estamos de vuelta. Pablo Sur Becero nos dice: en el capítulo 262 del 4 de octubre del 2019, al minuto 2:21, Edu dijo que quizás en 5 años podría ser papá. Casi la pega. Eve Keco, por último, nos dice: saludillos, hasta el momento de Expedition 33, plata y ganas nos faltan, solo el timing para arrancarlo. Hashtag no sé si llegó, hace 42 minutos fue eso. Voy a tirar un refresh a ver si estamos con alguna respuesta extra, pero no parecería ser el caso. Vamos a ver si hay algún mensaje privado que valga la pena leer, pero parecería tampoco ser el caso. Así que nos tocaría responder a nosotros.
Yo en mis respuestas tengo el Red Dead Redemption 2 que dijeron ahí, todos los GTA, desde el 3 en adelante, sin contar el Chinatown Wars, ponele. Claro. Y el Elden Ring, el Bloodborne, digamos, y los juegos de Souls, esos me parece que son los más clave para mí. El Expedition 33, no sé si lo dije, pero también tengo igual acá la lista de los juegos más mejores de... con mayor puntaje de Metacritic.
Steam. Ah, de Metacritic.
Está el Legend of Zelda. El primero es el... ¿cómo se llama? El de la Nintendo 64.
El
Ocarina of,
Ocarina of Time. ¿Lo jugaste?
Sí, sí, lo jugué.
Ah, ok.
Pero después está el Soul Calibur, que no lo jugué.
Ah, ok.
Está el Grand Theft Auto 4, que ya lo dije. El Super Mario Galaxy tampoco. El Super Mario Galaxy 2 tampoco. El Legend el of Zelda no. Breath of the Wild lo jugué, pero no jugué la secuela. Y después ya, bueno, el Red Dead Redemption 2 y después ya hay otros GTAs y cosas así. Pero, claro. De esos me parecen los más destacables, ¿sabes? Estoy siguiendo, bueno, el Baldur's Gate 3. Ah, el Disco Elysium.
Ah, sí. Sí, sí, gran juego. Yo estoy ordenando en Steam por Steam Review. Estoy viendo que no jugué.
Son los juegos que tenés encima.
Son los juegos que tengo, claro. Estas dos primeras los jugué todos. Planetarian tengo acá, que no sé si es aclamado. Por ahí Steam no es el mejor. Un overwhelmingly positive, no sé si es un acclaim.
Claro.
Un aclamado. Pero el primero grande que no jugué es el Half-Life 2.
Ay, Eduardo.
Sí. Jugué Half-Life y no me gustó.
Para mí el 2 te hubiera gustado más. Pero bueno, pues ya lo habíamos hablado.
Sí.
¿No juega el Last of Us 2?
Es verdad.
Todavía. ¿No juega el Spider-Man 2? ¿No juega el Persona 5 Royal? Pero juega el Persona 5.
Pero sí, pero me parece que cuenta con el Persona 5. ¿No jugaste al Persona Medieval? Al Metaphor de Fantasio.
Es verdad. Pero ese no sé si tampoco va a claim. Sí. Mira, justo acaba de aparecer, el 70. O sea, en la lista que estoy mirando, digamos.
Claro.
Así que no, me parece que dije los más importantes.
Sí, yo creo que Elden Ring, Half-Life, que mencioné recién, Breath of the Wild, no, el otro, el Tears of the Kingdom. Estoy pensando que otra cosa aclamada no jugué.
Los Zelda y esas cosas. Bueno, de Mario yo no jugué a...
Mario creo que jugué...
Creo que dije los Galaxy.
A los mejores los jugué casi todos, al menos el Mario Galaxy 2 ponen, no jugué. Pero el resto me parece que juega casi todos. Me gustó que la gente entendió a dónde apuntaba la pregunta, que nadie dijo tipo Fortnite, que era algo que nos preocupaba. Que,
claro.
Que no es el juego más popular, sino el tipo juegos realmente aclamados.
A ver, estoy tratando de ir y ya cerramos Steam Review. Deus Ex Human Revolution lo jugué, al Arkham City lo jugué. Hades, el Half-Life Alyx no lo jugué por razones obvias.
Claro.
Stardew Valley no lo jugué. Y después, bueno, The Case of the Golden Idol no lo jugué, Celeste no lo jugué, claro. Dead Cells no lo jugué, pero bueno, estoy bastante conforme con... Después hay un montón que sí jugué, así que bien por eso.
Bien, bueno, cafefandango.com anda, no,
me parece que no sé si Seba pudo levantarlo.
Estábamos con algún temita ahí con... Esto no es cafefandango.com.
Gracias a Howie que se postuló para que publicáramos ahí la página, pero no sabía que era un WordPress y eso era más complicado.
Claro.
Pero ahí que se corrompió y no estamos.
No, sí, está, hay algo roto en el WordPress, así que no está, sigue sin funcionar. Pero si funcionara, lo que encontraría sería un reproductor con todos los programas publicados del momento, un montón de links con las redes sociales, los lugares donde...
Pero nos escuchar. Pueden googlear, digo.
Exacto, o sea, es googleable, Café Fandango. El tema es que también ahí estaban los links a Cafecito, Mercado Pago y Patreon, que son las maneras que podés colaborar económicamente con Café Fandango. Si querés y podés hacerlo por esos medios, te vas a convertir...
También es medio googleable, pero si no, cafecito.app/cafefandango.
Exacto.
Que es todo junto. Digamos.
Y te vas a convertir inmediatamente en maicena de Café Fandango, que saludamos más o menos a la mitad del programa, que vas a tener nuestro eterno agradecimiento y vas a... poder decir que escuchás uno de los podcasts más aclamados que se graban en mi casa.
Encontré, Edu, el error 604 de HTML, es que Title Missing se llama, que no encuentra el título del programa.
De ¿será ese el problema de...?
Así que sí, debe ser por eso que no encontramos el título.
Aparte no tenemos título, nos viene bien con...
Es verdad, podría llegar a... ¡Uy! Oh, ¡qué coincidencia! Gente, espero que hayan tenido una excelente semana. Nos vemos mañana. En una semana, de no mediar novedades, digamos. Y si no, trataremos de vernos de igual manera.
Exacto. Mucho bien para todos.
Adiós.